Gabón, Javi, es tiempo de hablar de historia. Y aunque te extrañe, hoy te cuento que Milli Vanilli fue un dúo compuesto por Fab Morvan y Rob Pilatus, formado en Alemania a mediados de los 80, seguro que los oyentes lo recuerdan, y en un concierto en el que falló el playback, la gente comenzó a sospechar. Poco después, el productor e inventor del grupo, Frank Farian, admitió que en realidad eran un fraude. Es tan solo un ejemplo de un fraude. Un fraude bastante actual, pero a lo largo de la historia ha habido muchos fraudes, falacias. De ellos va a hablar Iñaki Lafuente, que ya sabéis que es profesor de historia, comentarista e investigador que nos acompaña todos los martes. Iñaki, Gabón.
Hola, Bego, Gabón.
Bueno, no solo de fraudes, ¿eh? Creo que vas a hablar de más cosas. Esto era tan solo un ejemplo.
Bueno, un poquito de los trucos, de esos fraudes de personajes o astutos, en fin. Todo esto de esta gente que con diversas, mentiras o supuestos dones, pues la verdad es que vivieron pero muy bien y algunos, en fin, son hoy en día mencionados y recordados, en fin, etcétera, etcétera. Vamos a hacer de ello, pues eso, un pequeño ramillete, para que sepamos un poquito de dónde viene todo esto que... Y luego, sobre todo, en tiempos... pues que nos vienen mal dados, pues ya sabes que la astucia siempre está ahí presente, ¿no?
Sí, sí, y hay mucha gente que sabe sobrevivir así, ¿eh?
Sí, 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 no, esto de los sablazos o de los, en fin, de fabricarse cosas, pues imagínate, o cuántas veces nos dicen, tengan ustedes cuidado con este fraude, este truco, etcétera, etcétera, ¿no? Que siempre de repente, y insisto, en los tiempos que corren, pues todavía más. Mira, el primero, que esto seguro que a nuestros oyentes les suena, es el famoso Nostradamus. Él en realidad era judío francés, se llamaba Michel de Notre Dame. Su seudónimo Nostradamus se dio a conocer al aplicar por primera vez en la historia medidas de tipo higiénico contra las epidemias, sobre todo la peste negra, que en aquella época era terrible, terrible. Se hizo famoso después fuera del ambiente científico por sus predicciones, recogidos con el nombre de profecías o centurias. Curiosamente, fíjate que fue escrito en verso, con un lenguaje cabalístico, que se publicó por primera vez en 1555.
Anda.
Poco después se editó una versión aumentada, dedicada especialmente al rey. ¿Por qué? Pues para agradarle y para que él hiciera caso de todo esto, ¿no? Años después, tratando de aprovecharse de la fama del padre, su hijo, también llamado Michel de Notre Dame, pero más conocido también como Nostradamus, el joven, publicó un almanaque de predicciones para ese año, sin alcanzar plenamente el éxito, pero tampoco, fíjate qué curioso, le desacreditó. En 1574 pronosticó al caballero de Epinay que la villa de Poussin, sitiada por tropas reales, sería destruida por un incendio y efectivamente acertó. ¿Qué es lo que hizo para realmente acertar? Pues en fin, ni más ni menos. Ideó provocarlo él mismo.
Qué majo.
Para que se cumpliese esa profecía. ¿Qué ocurrió? Pues que el caballero descubrió un fragante y ni más ni menos le mató. La forma de matarlo, la verdad es que fue poco caballeresca, porque simplemente le pateó con su caballo, ¿eh? Y ahí se quedó el adivino, que ya no adivinó más.
Ahí quedó la profecía.
Efectivamente, efectivamente. Ahí está un poco el... En fin. Mira, 50 años atrás, en Estados Unidos, esto también supongo que le sonará a nuestros oyentes, con gran éxito se comercializó un aparato llamado Vitalizer, supuestamente revitalizador, que era una linterna eléctrica unida a una varilla de metal por un cable. Esta varilla, y que me perdonen por lo que voy a decir ahora, se introducía por el ano del usuario, encendiéndose a la vez la linterna. De este modo se dice que una corriente eléctrica recorría todo el cuerpo, llevando, según los estafadores que lanzaron este aparatito al mercado, la juventud y la revitalizada fuerza al cuerpo de quien siguiera este sencillo procedimiento. Pues veo que se vendía como rosquillas.
Por favor.
Se vendía como rosquillas. No me digas que la cosa.
No voy a hacer comentarios del después de
Bueno.
su utilización, madre mía.
Terrible, ¿verdad? Terrible. Bueno. 1806, el Ayuntamiento de Nueva York hizo entrega de un premio de $1,000 a un tal MacLaus, J.M. Crowes. MacLaus.
Bueno, era mucho dinero en 1806,
Pues,
$1,000.
pero lo más curioso es por qué diga, por el descubrimiento de un remedio curiosísimo contra la rabia a base de quijada de perro pulverizada, lengua de secado de un potro recién nacido y limaduras de cobre de una moneda inglesa de un penique acuñada durante el reinado, tenía que ser, de Jorge I. Yo no sé si esto sería eficaz o no sería eficaz, pero
Sí.
desde luego, como tú bien dices, $1,000 es muchísimo dinero.
Eso es.
Muchísimo dinero. En fin. Esto ya es, en fin. Mira, este otro, por ejemplo, Ruy López de Segura. Este era un clérigo, confesor de Felipe II, que se le consideraba en el siglo XVI el mejor jugador de ajedrez en el mundo. Se dice que escribió un famosísimo tratado sobre el juego, en el que daba a conocer una nueva apertura que desde entonces, es verdad, lleva su nombre. El libro estaba lleno de consejos, ay, 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 y trucos para que los jugadores ganasen las partidas y derrotasen a los contrarios. Algunos de ellos, fíjate, curiosamente, curiosamente, los recalcaba para que se utilizasen. Por ejemplo,
A ver.
siéntese usted de forma que el sol quede a la espalda para que así su luz deslumbre y canse la vista del contrincante. No sabía nada el tío. Realizar, segundo, toda clase de gestos impacientes y en general todo aquello que pudiese alterar los nervios del contrario, como fumar tabaco de mala calidad y echar el humo a su cara para despistarlo.
Hombre, listo era, ¿eh?
Listo era, desde luego. Listo era, indiscutiblemente. Pues luego, esto le valió esencialmente muchos elogios y el tipo, como he dicho, pues fue un famosísimo, famosísimo jugador y, repito, ha aportado con su nombre pues a una de esas jugadas que hoy en día tiene, en fin, el ajedrez.
Fíjate.
Algo así. Mira, este otro, por ejemplo, yo creo que alguna vez nos sonará, el general ruso de apellido Potemkin. Potemkin, gobernador de Crimea y el resto de provincias meridionales de la Gran Rusia. Se presenta a la zarina Catalina II a la región y mandó remozar urgentemente todas las calles y los parajes que iba a recorrer la comitiva real. Para ello dispuso que también, en fin, el no solo el adecentamiento de fachadas y caminos, sino incluso la construcción de una serie de aldeas fantasmas del más próspero aspecto que fuera posible improvisar, en cuyas falsas calles obligó a que se agolpara el pueblo vestido con sus mejores galas y que a golpes de órdenes militares vitorease a la soberana a su paso con el mayor fervor. Estas poblaciones estaban compuestas, y ahí viene lo curioso, viejo, únicamente por fachadas falsas, sin casas detrás. ¿Te acuerdas de los famosos decorados?
Sí.
Fíjate que no hemos inventado nada, viejo.
Ojo, ni tanto.
No hemos inventado nada. Bueno, cumplieron su cometido y la zarina comprobó con su mayor agrado la prosperidad económica y el altísimo grado de adhesión con su persona de las gentes de esta región recién incorporada a su imperio. Desde entonces se acuñó la expresión de aldeas de Potemkin para designar cualquier maniobra política que trate de ocultar o disfrazar la realidad social a ojos de los dirigentes y por ende el exceso de sometimiento de las autoridades locales a los poderes estatales o centrales, por así decirlo. Yo me acuerdo en la frontera entre las dos Coreas como hay un pueblo enterito, nuevo, fantasma que no vive nadie, pero es para decir, bueno, demostrar la Corea del Norte, pues que esto es como, en fin, el paraíso de los paraísos. Imagínate,
fíjate.
¿No? Imagínate.
O sea, que no vive nadie.
No vive nadie, no vive nadie. La frontera más minada del mundo, curiosamente, es impresionante. Bueno, pues al fondo se ve un pueblo, realmente no hay nadie, está vacío. Está absolutamente vacío. Pero, ¿qué es eso? Un escaparate para demostrar, bueno, pues los logros del régimen, digamos, lo bien que puede vivir la población, que vive la población, en casas, pues eso, nuevas, modernas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, tiene autopistas de 6 carriles donde no hay ningún automóvil, porque no hay propiedad privada alguna, no tienen automóviles, ¿no? poco contaminado, sí, es verdad, pero no sé para qué obras de
semejante,
digamos, faraonismo, porque, en fin, no sirve para nada. Bueno, sí, ellos te dicen que las utilizan en caso de guerra para que tomen tierra los aviones. No sé si será verdad, ellos se lo creen, pero bueno, ahí no hay...
Ahí queda eso, sí, sí.
Cosa. 1869, Bego.
A ver.
Un pozo que se perfora en una granja del estado norteamericano de Nueva York, de nuevo. Se descubre un ser humano petrificado de 3 metros de altura y 1.360 kilos de peso, al que se conoció a partir de entonces como gigante de Cardiff.
¿Es real?
Bueno, ahí viene lo bueno, veo yo. La gente.
1.300 kilos.
Pero fíjate, cierto tiempo en que el fósil fue aceptado y estudiado por investigadores, se comprobó que era una falsificación. ¿Qué era? Había sido tallado en un bloque de yeso de Iowa un año antes de ser encontrado. Pero bueno, lo después es que es de chiste. El gigante fue vendido y revendido hasta alcanzar 1869. Tú antes has hablado de $1,000. El precio de $25,000.
¡Qué barbaridad!
Yo de verdad, en fin, la gente, no me digas que no tiene ingenio.
¡Qué barbaridad!
En fin, terrible, terrible.
Madre mía, y esto es a finales del 18, o sea, del siglo XIX.
Efectivamente, efectivamente. Mira este otro, por ejemplo, Hans van Mergeren. Es uno de los más famosos y perfectos falsificadores de obras de arte, y especialmente de obras del pintor holandés Vermeer van Delft, que es un pintor que vivió allá por los años 1600. Fue descubierto al ser procesado por el gobierno holandés tras la Segunda Guerra Mundial, acusado de sacar un tesoro nacional fuera del país al venderle un cuadro del pintor flamenco al famoso jefe nazi Göring, el famoso mariscal Göring. Temeroso de ser condenado, Mergeren confesó su autoría de la obra, él la había falsificado, hecho que ratificó de qué manera. Oiga, pero usted es su palabra contra lo que ustedes me dicen. No se preocupe, yo falsifico otro cuadro igual del que me están acusando, para que un jurado de críticos dictamine efectivamente que es una copia perfecta. Y así sucedió. Hizo un cuadro exactamente el mismo y no les quedó más remedio que, encima, un criminal nazi, pues que dejarles libres, claro. Este hombre era un perfecto imitador.
Imitador. También tiene su valor, ¿eh?
Casi nada, ¿no veo?
Esos falsificadores, eso es.
Efectivamente, es una cosa así que... Bueno, pero bueno, en fin, son cosas estas que pasan y que se dan. Imagínate, ¿no? Imagínate. Bueno, sigo.
A ver.
Este también es, bueno, más cómico todavía. 1912. Un tal Dawson descubrió el cráneo humano más antiguo jamás hallado. Rápidamente se consideró, pues, como el famoso eslabón perdido, el fósil que demostraba definitivamente, luego, la teoría de la evolución. Fíjate tú. Se da a conocer en un artículo publicado en noviembre de 1912 en un periódico británico. La comunidad científica de todo el mundo, imaginemos, pues recibió con inmensa alegría el descubrimiento, ¿no? Pues esto es una maravilla, wow, fíjate tú, sí. Y le llamó el hombre de Piltdown, ¿eh? Piltdown. 1953. Expertos del Museo Británico se reúnen y descubren que el cráneo era un puzzle compuesto por el propio Dawson con trozos de huesos fósiles auténticos hábilmente montados sobre una mandíbula de mono.
Oh, chico, pues muy hábil tuvo que ser.
Fabilísimo. Y para añadir más confusión, digo, fíjate, recientes investigaciones llevadas a cabo por un antropólogo estadounidense de nombre Spencer defienden otra tesis sobre la autoría del fraude. Según él, estos restos fueron preparados y enterrados por el prestigioso paleontólogo Keith, deseoso de que alguna prueba ratificase definitivamente su teoría evolutiva. Ha llegado a Dawson, al que sorprendió en su buena fe. Es que, es decir, que antes que el famoso Dawson ya hubo otro que digo, os la voy a colar, pero bien colada. De esta manera, y a ver si sois capaces de descubrirlo.
O sea, pues les costó muchos años.
Les costó, pero bastante, ¿eh? Les costó, pero bastante, bastante. En fin. Mira, algo de lo que no están ajenos los reyes, ¿eh? Los famosos reyes católicos estaban emparentados por lazos de consanguinidad y necesitaban para casarse en aquella época de una dispensa papal. Eso de que el papa les consentía el matrimonio. ante tal requisito, presentaron una supuesta bula firmada por el Papa Pío II, pero que en realidad era ni más ni menos una falsificación que llevó a cabo el arzobispo de Toledo.
Casi nada.
Casi nada. Como tenían prisa por casarse por asuntos políticos, falsificaron la bula y se acabó. Bueno, 2 años más tarde, una bula, esta vez auténtica, de otro papa, Sixto IV, legitimó a José de la Iglesia el matrimonio de estos personajes, que repito, eran familia. Mira, 1973, un tal Summerlin, jefe de inmunología de trasplantes de un instituto más prestigioso de Nueva York, aseguró haber conseguido injertar sin rechazo alguno un trozo de piel de ratón negro en un ratón blanco, lo que significaba un avance espectacular para su especialidad. Tras recibir los parabienes de toda la comunidad científica, alguien dijo, vamos a ver si está, en fin, si esto es tan, ¿no? Se puso a revisar de cerca su éxito, llevándose la sorpresa de que el trozo de piel de ratón negro supuestamente injertado en el ratón blanco era en realidad un fraude que había hecho el famoso profesor.
A ver, cuéntanos.
Pues fíjate, pintar con un simple rotulador negro una zona de la piel del ratón blanco.
Joder. Además, un fraude cutre.
Bueno, además, de verdad. Imagínate que, en fin, esto fue una cosa que no se lo puede imaginar, pero bueno, tenemos tiempo de ejercicio,
sí.
¿Para qué? Porque hay tantas de estas cosas que no, en fin, mira.
Cuéntanos alguna más.
Mira, esta, por ejemplo, no tiene todos, yo alguna vez lo he mencionado como esto de los tartanes de los escoceses y la falda escocesa, pues es una invención de un inglés además que le sobró la tela de estas a cuadritos, y se le ocurrió, pues bueno, hacerla pasar por el famoso tartán o falda escocesa, para que sirviera como un elemento de referencia a su historia, etcétera, porque le sobraba tela de esas características. Bueno, pues en fin, pues aquí hay otra más o menos parecida. 1760, aparece en Edimburgo un libro anónimo que se titula Fragmentos de poesía antigua, recogido en las altas tierras de Escocia y traducidos a la lengua gaélica. El tomo contenía 16 poemas breves atribuidos a un legendario guerrero bardo del siglo III de nombre Ossian. Tuvo un éxito extraordinario el libro, en Escocia, en Inglaterra, en fin, incluso en toda la Europa romántica de la época. El recopilador y traductor de aquellos poemas pues fue un joven profesor escocés de 24 años llamado MacPherson, quien recibió una subvención de 100 libras de la época, bastante dinero, para marchar a las tierras altas escocesas en busca de nuevos fragmentos de la obra de Ossian. MacPherson dicen que encontró algo más que fragmentos, publicando ese mismo año un poema épico y unos más poemas inéditos. La obra de Ossian sería traducida a muchas lenguas europeas, surgieron imitadores, discípulos, comentaristas, en fin, estudiosos de aquel bardo escocés de 14
claro.
siglos atrás. MacPherson murió en 1796, ay amigo,
ay.
Y no había mostrado a nadie los supuestos manuscritos originales que había traducido. Aquí ya empieza la cosa a oler.
Claro, sí, sí.
Con lo que se comprobó la sospecha de que la obra del tal Ossian, que tanto había influido en la intelectualidad europea, no había existido nunca, salvo en la imaginación del famoso MacPherson, que no habría hecho otra cosa que ir por las granjas, por los pueblecitos perdidos de Escocia, recoger relatos de la tradición oral, darles su forma y narrarlos a un estilo y a una lengua prerrománico de la época.
Qué bueno.
De ahí empezó la cosa. Y hasta
mira,
nuestro día luego.
Casi nada. Pero fue listo, ¿eh?
Desde luego que sí. Yo a toda esta gente te debo decir que imaginación no les faltaba, ¿eh?
No.
La verdad es que sí. En unos casos, yo no sé si llamarlo imaginación o temeridad, no lo sé, porque lo de los ratones las trae. O sea, hacer pasar por un trasplante, vamos a llamarle trasplante, ¿eh?, un ratón negro, ¿eh?, o una cosa negra, un ratón blanco, y que luego se descubra que era un simple rotulador.
Hombre, esto es muy fuerte, ¿eh?
No me digas si eso sabía cara dura o llamémoslo como sea, ¿no? Pero bueno, en fin, con todo, imaginación tenía, desde
sí,
luego.
Sí, y hay que valer para
y
ello,
que,
¿eh?
Y que algunos incluso se lo creían, pues también. Si algunos se lo creían, también. Es como el famoso Craso, fíjate, luego está otra que es muy curiosa, este que se dice que inventó por primera vez en la humanidad, o para la humanidad, el primer cuerpo de bomberos, la antigua Roma. Claro, si yo invento un cuerpo de bomberos, tendría que haber incendios.
Claro.
Pero para que haya incendios, claro, bueno, pues cojo otra cuadrilla y de incendiarios para que incendien parte de Roma y tengan trabajo los bomberos. No me digas que imaginación no dejan de tener, desde
casi
luego.
Nada. Desde luego, la historia que no deja de asombrarnos, de llamarnos la atención. Iñaki se encarga todas las semanas de recordarnos que hay muchas curiosidades desconocidas generalmente para los oyentes. Iñaki, ha sido un placer. Te esperamos el próximo martes, en 7 días.
Ahí estaremos.
Buena semana, agur.
Igualmente para todos, agur.